Bien, hermanos, buenos días, gracia y paz del Señor Jesús con ustedes en esta mañana. Vaya abriendo su Biblia en el libro de Apocalipsis. Vamos a continuar con nuestro estudio, predicación estudio. Y vamos a abordar hoy el quinto sello. Ya en la última meditación de este tema habíamos abordado los cuatro primeros sellos, que eran los conocidos cuatro jinetes del Apocalipsis. Ahora vamos a abordar desde el capítulo 6, versículo 9 al 11 nada más, que incluye el quinto sello. Obviamente el libro tiene mucha profundidad profética, mucha profundidad doctrinal, y se requiere mucho discernimiento. Por eso vamos a ir paso a paso, tratando de abordar el libro con la debida prudencia, y para tener un entendimiento de la profecía y al mismo tiempo también darle un sentido práctico, para que la iglesia pueda estar alerta respecto de las cosas que el Señor Jesús mismo anunció que van a suceder y que indefectiblemente sucederán. Pero nosotros como iglesia no tememos que estas cosas sucedan, sino antes nos gozamos. Ese debe ser el corazón de la iglesia y del creyente. Nos gozamos de que estas cosas sucedan y que vayan a suceder, porque puntualmente también el versículo 3 de Apocalipsis 1 dice: bienaventurado el que lee y los que oyen la profecía, las palabras de esta profecía, y las guardan, y guardan las cosas escritas, porque el tiempo está cerca. Entonces nosotros, hermanos, por medio del estudio y la lectura de este libro, somos bienaventurados. Ese es uno de los beneficios inmediatos que tiene estudiar este libro. Si no, no debería despertar en nosotros alguna especie de terror o alguna especie de temor humano de decir: wow, espero que estas cosas nunca sucedan, que sucedan después que yo me muera. Sin embargo, nuestro corazón y nuestra actitud debería estar alerta de que estas cosas van a suceder. Y antes, por el contrario, deberíamos también pedirle al Señor que nos dé corazón entendido para que podamos interpretar fácilmente estas señales y los eventos y las cosas que van a envolver el desarrollo de las cosas que el Señor Jesús anunció en este libro. Bueno, vamos a hacer la lectura desde el versículo 9 al 11, Apocalipsis 6. Cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre de los que moran en la tierra? Y se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Y el centro de este pasaje y del quinto sello no es en sí las almas, sino el clamor de ellos. Vale decir que lo que está mostrando el quinto sello es que hay un gran número de almas que están clamando a gran voz. Significa que es un clamor fuerte, un clamor con insistencia, que ponen delante de Dios pidiendo venganza. Ellos están pidiéndole venganza a Dios por causa de su martirio, por causa de que han padecido la muerte en manos de impíos, en manos de los enemigos de Dios. Y son personas que han sido martirizadas por causa de la fe. Ellos, en el tiempo de la tribulación, han sufrido la muerte. Ellos han predicado, han sido leales a Cristo. Ellos no han desmayado, ellos han sido perseverantes en su fe. Ellos han decidido, solamente por el poder de Dios, seguir hasta el final y morir por causa del testimonio de Cristo. Y ahora sus almas están bajo el altar y sus almas están clamando a Dios venganza. Entonces, el quinto sello muestra un clamor de venganza. El quinto sello muestra la oración y el gran clamor de aquellos que han sufrido por Cristo. Bien, y a veces ver esto de esta manera puede parecer algo, algo no bueno para el que al que tiene un entendimiento superficial de Dios. Porque una de las verdades impopulares de Dios es que Él es un Dios de venganza. Sin embargo, generalmente la humanidad no quiere tolerar o ver a Dios con ese carácter. No quiere ver a Dios con ese atributo. Ellos prefieren ver siempre a Dios como el Dios de amor, el Dios de la paz, el Dios de la misericordia, en el Dios que está dispuesto a hacer bondad incluso al malo cuando el malo es sentenciado bajo los tribunales humanos. Ellos siguen esperando en Dios una cuota de misericordia que diga, bueno, hice lo malo acá en la tierra, fui malo, asesiné, violé, maté, robé, pero bueno, Dios es amor. Él me va a recibir en su reino. Y esa es una de las de las frases populares dentro de la humanidad, que ellos esperan un Dios así. Pero cuando se les habla de un Dios de justicia, cuando se les habla de un Dios de venganza, esa verdad de Dios no es muy popular para ellos. Sin embargo, hermanos, la imagen verdadera del Dios de la Biblia es que Él es un Dios de venganza. Él es un Dios de amor, pero también es un Dios de venganza. ¿Sí? Él es un Dios de bondad, pero también es un Dios de ira. Él es un Dios de misericordia, pero también es un Dios de justicia. Él es un Dios de paz, pero también es un Dios de guerra. Entonces, estas son las cualidades de Dios, propias de Dios, que a veces el mundo no quiere reconocer. Dentro de este quinto sello tenemos un conjunto de almas pidiéndole de forma explícita a Dios por venganza. Ellos están diciendo, oh Dios, véngate de nuestra sangre. Que aquellos que nos han hecho daño, sufran el daño propio que viene de tu mano y de tu poder, y que ellos no puedan esquivar la muerte que viene traída por ti. Eso puede sonar, como dije, fuerte. Eso puede decir, wow, que no hay amor en estas almas. ¿Ellos acaso no eran predicadores del evangelio, de la salvación? Claro que sí, lo eran, pero también saben que Dios es Dios de justicia y le están pidiendo a Dios, haz justicia, Señor. Nosotros ya hemos predicado, nosotros ya hemos expuesto tu palabra delante de toda la humanidad. Ellos rechazaron el evangelio, rechazaron a tu hijo, pisotearon su sangre. Señor, haz venganza. Vamos a orar. Señor, gracias por este tiempo de mensaje y de meditación. Ayúdanos en esta mañana. Estamos en el gran desafío de abordar este libro de las revelaciones tuyas, oh Cristo. Tú revelaste estas verdades proféticas. Anunciaste las cosas que sucederían al fin de los tiempos. Nosotros estamos, Señor Jesús, seguramente en el final de los tiempos. Estamos en tiempos difíciles, en tiempos que seguramente serán de angustia luego. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos dé entendimiento, sabiduría, para poder conocer tu verdad y poder, Señor amado, velar por tu venida y estar preparados. Y al mismo tiempo tener ese corazón de lealtad, Señor, de perseverar en la fe, de no negarte nunca y al mismo tiempo trabajar hasta el final. Poder, Señor Jesús, tener esa lealtad de llevar adelante la comisión de la predicación del Evangelio hasta el final. Que nos des entendimiento como iglesia. Señor, hay una porción de tu palabra que dice que había personas que eran entendidas en los tiempos. Nosotros quisiéramos calificar entre ellos y poder tener entendimiento de tu palabra. Dirígenos en esta mañana, en este mensaje, Padre. En el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Bueno, hermano, entonces lo primero que quiero un poco mostrar o presentar es esta cualidad o esta característica de Dios como un Dios de venganza. Es lo que a veces también se llama la parte imprecatoria de los creyentes. De hecho, hay salmos imprecatorios, salmos que piden de manera explícita la venganza de Dios. Salmos que piden puntualmente que Dios se vengue de los adversarios, mientras que hay salmos que exaltan la bondad de Dios y de alguna manera piden que la misericordia de Dios se extienda. También tenemos los otros salmos que son imprecaciones de aquellos santos hombres que por medio de la angustia llegaron a decirle a Dios, oh Dios, véngate de nuestras angustias, de lo que nos hacen daño. El Salmo 64:7, yo voy a ir leyendo a manera de referencia. Usted puede buscarlo, puede tomar nota también. El Salmo 64:7 dice, mas Dios los herirá con saeta, de repente serán sus plagas. Sus propias lenguas los harán caer, se espantarán todos los que lo vean, entonces temerán todos los hombres y anunciarán la obra de Dios y entenderán sus hechos. El Salmo 94:1 dice puntualmente, Jehová, Dios de las venganzas. El salmista está diciendo, Dios de las venganzas, Dios de las venganzas, muéstrate. Engrandécete, oh juez de la tierra, da el pago a los soberbios. Busque conmigo esta cita de Isaías 34:1. De hecho, podemos encontrar muchas citas. Es muy amplio la parte imprecatoria que hay en el Antiguo Testamento, incluso en el Nuevo también. El profeta Isaías, en el capítulo 34, versículo 1, acercaos, naciones, juntaos para oír, y vosotros, pueblo, escuchad y oiga la tierra y cuanto hay en ella, el mundo y todo lo que produce, porque Jehová está enojado, está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas, las destruirá y las entregará al matadero. Bien, ese es el carácter de Dios, también como un Dios de venganza. Dice el versículo 3, y los muertos de ellas serán arrojados, y de sus cadáveres se levantará hedor, y los montes se disolverán por la sangre de ellos, porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en el pleito de Sión. Bien, de hecho tenemos muchas citas también por medio de los profetas que presentan a Dios como un Dios de venganza, como un Dios de guerra, como un Dios que va a dar la retribución justa a los enemigos de su pueblo. De hecho, Jehová dice puntualmente, mía es la venganza, yo daré el pago, porque cualquier ofensa que pueda existir de parte de los hombres hacia la iglesia, hacia los hijos de Dios, es una ofensa a Dios. El pecado, en último término, es una ofensa a Dios. Los hombres pueden pecar contra nosotros haciéndonos daño, pero es una ofensa a Dios. Cuando alguien, nosotros en nuestro contexto familiar, somos los hombres somos cabeza de la familia, y eso significa que hay en nosotros una responsabilidad de cuidar y proteger. Cualquiera que quisiera hacer daño a nuestros hijos o a nuestra esposa, vamos a protegerlas porque es nuestra familia. Es nuestra posesión, en cierto sentido, somos los mayordomos de sus vidas. ¿Cuánto más Dios, que ha comprado a su iglesia y al precio de sangre nos ha redimido del poder de la muerte, nos ha hecho parte de su familia, Él puntualmente nos va a defender? Cualquiera que haga daño a la iglesia, Dios puntualmente dice, ustedes no tomen venganza, porque la venganza es mía, dice Dios, yo me vengaré en el día de la venganza. Obviamente su venganza no califica dentro de lo que es la venganza humana, porque nosotros tenemos sentimientos de venganza, tenemos sentimiento de venganza básicamente basado en la amargura, basado en el rencor. Es una venganza amarga la del ser humano, es una venganza con odio. Sin embargo, Dios en su carácter de santo, en su carácter de justo, tiene una venganza justa y tiene una venganza santa al mismo tiempo. Esto quizás para nosotros no encuadre dentro de palabras que puedan sonar como sinónimos, pero es el carácter de Dios. Todo lo que Dios hace es puro, todo lo que Dios hace es perfecto, incluso su venganza lo es. No es una venganza trazada como la del hombre. En Romanos 12:19, Pablo, por el Espíritu, hace una advertencia puntual a la iglesia, diciendo que no nos venguemos. Romanos 12:19 dice, no se venguen ustedes mismos, amados míos, sino dejen lugar a la ira de Dios, porque Cristo está, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer; si tuviere sed, dale de beber, pues haciendo estas cosas, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. Entonces, por un lado, entendemos que va a existir o van a suceder cosas que atenten directamente a la iglesia, a los miembros de la iglesia, a los hijos de Dios. De hecho, sucedieron a lo largo de la historia martirios, sucedieron a lo largo de la historia torturas. Están la historia de muchos hombres santos que fueron torturados por causa de la palabra. Y a veces decimos, ¿dónde está Dios allí que no protege a sus hijos? ¿Dónde está Dios allí que no actúa para salvar? Sin embargo, bueno, Dios es soberano. Y Él, de hecho, no va a dejar pasar las cosas que los hombres malos hacen sobre sus hijos. Él va a vengar cada una de sus malas acciones. Puntualmente, incluso, nuestro gran ejemplo a seguir es siempre el Señor Jesús. Y Él, luego de haber sido violentamente azotado, luego de haber sido humillado, fue clavado en una cruz y fue levantado en esa cruz. Y cuando básicamente los hombres se mostraron en su carácter de maldad, en su carácter de oprobio, en su carácter de inmisericordia, Jesús dijo puntualmente, Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Pues bien, hermanos, nosotros también en ese carácter y en esa virtud tenemos que saber caminar el cristianismo. Es evidente que estas almas que están bajo el altar, que son el quinto sello, ellos han sufrido por causa de la palabra. Ellos han sufrido por causa de la predicación del Evangelio. Ellos han ido hasta la muerte por causa del testimonio de Cristo. Pero ahora están en el cielo, bajo el altar celestial, donde están las oraciones de los santos, lo que es el antitipo del altar de incienso que estaba en la figura terrenal. Pero ellos están allí. Y ahora están diciendo, Padre, haz justicia. Ejecuta la justicia. Entonces, Dios es un Dios de amor, claro que sí, pero es un Dios también de venganza. Y es un Dios de misericordia. Él siempre va a desplegar primero su amor, pero cuando las personas rechazan su amor, cuando pisotean la sangre de su Hijo, entonces viene como retribución su justicia, su venganza. Pero para equilibrar la balanza, incluso allí, hermanos, para que quede evidencia de que hay testimonio de que Dios incluso dice puntualmente en Ezequiel 33:11, cuando Él se muestra como un Dios de venganza, también dice Ezequiel 33:11, diles, vivo yo, dice Jehová el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino y que viva. Incluso allí podemos ver cuál es el corazón de Dios. Dice, volveos, volveos de nuestros malos caminos. Y en 2 Pedro 3:9, el Señor, dice, escribe Pedro, el Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, ¿sí? Ninguno de los que están llamados por Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pues bien, hermanos, aunque nosotros estamos abordando este quinto sello y estudiando solamente tres versículos, el 9, el 10 y el 11, hay una gran enseñanza y una profundidad dentro de lo que es este quinto sello puntual. Primeramente, se nos anuncia que de seguro va a haber una gran tribulación. Jesús anunció que va a haber una gran tribulación. Esa gran tribulación va a desembocar en la muerte de muchos creyentes en mano de los impíos. ¿Sí? Dios va a hacer justicia, Dios va a derramar sus juicios en la tierra, pero Dios no va a matar a sus hijos por medio de sus juicios. Los impíos lo harán. Los impíos lo harán cuando empiece a desarrollarse todo lo que es este imperio o este gran gobierno mundial del anticristo. Él va a perseguir a la iglesia. Muchos van a ser muertos en manos de ellos. ¿sí? Pero van a morir confesando el nombre del Señor Jesús. En Mateo 24, 21, Jesús dice, porque habrá entonces gran tribulación, cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni habrá. Entonces va a ser realmente algo muy catastrófico. Se nos dice que los dolores irán en aumento como los dolores de una mujer en parto. Sí, que está con trabajo de parto. Entonces la tribulación va a empezar en un nivel leve y va a ir aumentando de nivel. Se va a intensificar hasta que se va a hacer tremendamente doloroso. Es por eso que la iglesia es arrebatada. La iglesia va a ser arrebatada, va a ser quitada de en medio de lo que sé, lo que represento cuando empiece la tribulación. Ese es el concepto de arrebatamiento. Arrebatamiento es quitar rápido algo, ¿sí? Por ejemplo, cuando se está quemando algo, usted pone, está haciendo tostadas, algo, y cuando de repente ve que se está quemando, inmediatamente las saca. Bueno, el sentido de arrebatamiento tiene que ver con una acción rápida de Dios para quitar de en medio a su iglesia, ¿sí? Pero significa que nosotros vamos a cursar, por decir de alguna manera, la primera parte de lo que es en toda esta gran persecución. Y va a ser sectorizado también. Vamos a verlo, aunque no en detalle. Pues bien, vamos por parte. El primer versículo identifica a las personas, a las almas de las personas en realidad que están bajo el altar. Dice Juan, cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Curioso, ¿cómo habrá hecho Juan para ver las almas? ¿Sí? ¿Qué forma tienen las almas? Nosotros las almas no las vemos, obviamente no sabemos qué formas tienen. Pero bueno, ese no es nuestro punto ahora. Pero Juan está viendo las almas de los que habían sido muertos como mártires, asesinados durante el tiempo de la tribulación. Entonces vamos viendo que de verdad se va intensificando. Nosotros hemos visto que los primeros cuatro sellos representan cuatro jinetes. El primero trayendo una falsa paz y luego la guerra, luego las pestes, la hambruna, el hambre y la muerte misma. Pero eso se intensifica aún más porque se ve puntualmente que hay personas que han sufrido el martirio por causa del testimonio del Señor Jesús. Busque conmigo, también tenga separado Mateo 24, hay un paralelo importante entre lo que está reportado por Mateo en el capítulo 24 de las palabras que Jesús puntualmente dijo, que son las mismas de Apocalipsis porque el autor es el mismo, es Jesús en su ministerio terrenal, y aquí vemos a Jesús en el cielo, diciéndole estas mismas cosas a Juan. En Mateo 24, 9, Jesús dice, entonces les entregarán a tribulación y los matarán, y serán aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Entonces Jesús anuncia que va a haber una abierta persecución contra los creyentes. Una abierta persecución en ese tiempo. Obviamente va a haber una razón, seguramente religiosa, política. Cuando el gobierno del anticristo empiece su régimen, él va a establecer seguramente algunas políticas religiosas donde puntualmente va a prohibir el cristianismo, de seguro va a hacer algo así, o va a implementar alguna religión ecuménica mundial que va a ir obviamente negando la deidad de Cristo o negando al Dios de las Escrituras y de alguna manera obligando a que todas las personas crean en esa falsa religión. De hecho, las personas van a abrazar esa religión. Les va a parecer cómodo en muchos sentidos, pero no hacia los hijos de Dios. Entonces va, seguramente, esta será una de las causas que va a desembocar en una persecución contra los cristianos. Y esto también es necesario que pase, hermanos, porque de esa manera se pueden identificar los verdaderos cristianos de los falsos cristianos. Porque mientras no haya amenaza, todos somos fieles cristianos. Pero cuando se da la persecución o la amenaza de la vida cristiana en un contexto violento, Entonces se manifiestan lo que tienen realmente una fe auténtica, que es una fe perseverante, es una fe que va hasta el final, es una fe que los lleva a no negar a Cristo, por más que las circunstancias sean negativas, hermanos. Nosotros ya hemos visto esto a lo largo de la historia y tenemos el testimonio como un precedente que muestra que muchas personas han ido hasta la muerte por causa de Cristo y otras han negado a Cristo. Y otras públicamente han negado a Cristo. Han dicho que ellos no son hijos de Dios, que ellos no profesan el cristianismo. Y lo han hecho bajo la amenaza, bajo la presión y bajo la idea de salvaguardar su integridad física. Sin embargo, otros han ido hasta el final. Han sufrido la muerte, han sufrido torturas. Habrá traición de seguro. De hecho, ha existido traición en la historia del cristianismo a lo largo de la historia por muchos de los que, llamándose cristianos, llamándose creyentes y formando parte de una iglesia, llegaron a delatar a otros dónde estaban escondidos, dónde estaban de alguna manera congregados. Y también así fueron, salvaron ellos su vida a costa de traicionar a sus propios hermanos. Mateo 24:10 dice, muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Bueno, nosotros vemos incluso, hermanos, que en estos tiempos finales y en estos tiempos apocalípticos, lo que Juan está mostrando es que habrá creyentes fieles hasta el final, que profesarán y predicarán el Evangelio hasta el final, no negarán a Cristo y morirán por la causa de Cristo. Sus almas están bajo el altar, luego clamando a Dios que tome venganza. Pues bien, hermano, una de las cosas que a veces podemos entender bajo conceptos de palabras, sin embargo, es una verdad, por decir de alguna manera, espiritual. Es algo que nosotros tenemos que vivir y degustar. Pablo escribe en Romanos 1:16 que el Evangelio es poder de Dios. Es un hecho que estos fieles hombres que están predicando el Evangelio, ellos están vestidos del poder de Dios. Y ellos no temen a ninguna amenaza, porque saben que Dios está con ellos. Dios no solamente está en su boca para predicar. Dios está en su mente, está en su corazón, Dios está en su integridad física. Ellos van a seguir hasta el final, porque Dios está con ellos. Como también puntualmente la Escritura dice, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Nosotros vemos, cuando hemos estudiado incluso el libro de Hebreos, hemos estudiado nosotros, hermanos, en Hebreo capítulo 11 en adelante, que muchos, vamos a buscarlo un segundo como referencia, Hebreos capítulo 11, desde el versículo 32 en adelante, escribe el autor. Hebreos 11, 32 dice, ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Y escuche, que por fe ellos conquistaron reinos, gloria a Dios, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerza de debilidad, se hicieron fuertes en batalla, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Y esto es un carácter glorioso de la fe, donde muestra una fe invencible, una fe que no puede ser doblegada por el poder humano. Incluso cuando murieron fueron recibidos, fueron resucitados, ¿sí? El 35 dice, las mujeres recibieron sus muertos mediante resurrección, y esto es un acto de fe glorioso. Mas otros fueron atormentados, y este es otro carácter de la fe. Otros fueron atormentados, otros fueron torturados, dice, no aceptando el rescate. No quisieron ser salvados en un contexto humano a fin de obtener una mejor resurrección. Ellos prefirieron seguir hasta el final, padecer la muerte física con tal de ser resucitados en Cristo, para estar ya con Cristo. Dice, otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Acá ya no vemos esa fe gloriosa que está libertando a las personas, sino una fe que está llevando a las personas a soportar esto, pero soportar con poder, con valentía, no con vacilación. Fueron apedreados, aserrados, puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles, de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados. Entonces nosotros vemos una sola fe auténtica que puede de alguna manera trabajar en, les llamemos ahora, en dos direcciones. Una mostrándose eficaz y poderosa para salvar a los hombres de la muerte, y otra mostrándose eficaz y poderosa para llevar a los hombres a atravesar el camino de la muerte física, glorificando a Dios. Esto nos quiere decir, hermanos, que el evangelio del reino del Señor Jesús se predicará en todo el mundo para testimonio hasta el final. El evangelio del Señor Jesús se predicará para testimonio hasta el final. Como resultado de eso, muchas personas serán convertidas en el último tiempo, antes que se cierre la puerta de la gracia y la puerta de los gentiles. Muchos serán convertidos por causa de la predicación de hombres valientes que deciden, solamente por el poder de Dios, seguir predicando el evangelio hasta el final. Y esto sucederá también en un corto tiempo. Se dice a aquellos que han llegado a establecer periodos de acuerdo a parámetros bíblicos, que todo esto es una semana de años. Son 7 años en donde de manera consecutiva y consecuente todos los sellos se van a ir desatando y las cosas van a ir sucediendo. Se va a poner peor desde la segunda mitad de esta semana. Vale decir que la gran persecución terrorífica y que va a ser difícil para la humanidad es de la segunda semana, de la segunda mitad de la semana. 3 años y medio será realmente un tiempo de caos y terror en la tierra. La iglesia ya no estará allí, de acuerdo a lo que Pablo enseña en su segunda carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Sin embargo, en los 3 primeros años y medio las cosas también se van a poner feas, se van a poner realmente difíciles. Pero, hermanos, Dios nos ha dado fe. Y nos ha dado una fe que va a triunfar sobre todas estas circunstancias. Así que leemos este libro no en el ánimo de crear miedo, terror, sino antes por el contrario. Alerta para que también estemos nosotros en esa fe auténtica y en ese camino de aquellos santos hombres que glorificaron a Dios y al mismo tiempo también poder estar velando. Porque después de estas cosas viene el Señor Jesús. Así que a nosotros nos interesa que todas estas cosas puedan desencadenarse a fin de que Cristo venga ya definitivamente por su iglesia. El anticristo hará guerra contra la iglesia, eso lo dice Apocalipsis 13:7. Puntualmente dice, hará guerra contra los santos y se le permitirá vencerlos. Es obvio que todo el mundo estará adorando al anticristo. Estará viendo en el anticristo. El anticristo pasará de ser una figura política, una figura de inteligencia, a ser una figura de algo divino. ¿Sí? Él mismo se va a proclamar como Dios y va a exigir que se le dé adoración y las personas lo van a adorar. Van a adorar al anticristo. Puntualmente la escritura dice que todos adoran a la bestia y a la estatua de la bestia. Ellos ven en la bestia a alguien digno de ser adorado. Ellos no lo adoran de manera obligada. Ellos lo adoran porque ven realmente capacidades y actitudes extraordinarias de sabiduría y de entendimiento en una persona. Hermanos, yo estaba pensando en esto. Hay personas que estudian, por decir de alguna manera, y conozco, no la conozco en realidad, fue un ex compañero de la secundaria que me enteré que hizo 2 carreras universitarias. Él es médico cirujano y al mismo tiempo él es ingeniero. Y para poder estudiar, o sea, para poder tener realmente estas 2 profesiones, es obvio que él estudió, no solamente estudió, sino que tiene una capacidad realmente de inteligencia como para poder hacerlo. Y después conocemos personas que pueden tener incluso hasta más conocimientos que esto y manejar hasta tres, cuatro idiomas, y ya es algo sorprendente para las personas. Ya empezamos a ver a ese tipo de personas como alguien superior, como alguien dice, es sabio, es inteligente, tiene gracia, tiene virtud, habla en otros idiomas, te puede hablar de temas políticos, de temas de arquitectura y de temas medicinales, por decir de alguna manera. Pero ¿qué pensarían de un hombre que puede tener la capacidad de entender todas las profesiones? Arquitectura, ingeniería, medicina, contabilidad, historia, y todas las profesiones que usted encuentre en administración, que estén en un solo hombre. Eso obviamente va a destacar la figura de las personas. Cualquier persona que lo vea va a decir, este es un hombre inteligente realmente, es un hombre bueno, es un hombre sabio. Todos los conocimientos van a estar, él va a ser entendido en enigma, en el sentido de que él va a poder descifrar las cosas que incluso la humanidad hasta la fecha no puede descifrar, no puede dar razón de algunas cosas. Él lo va a hacer. Va a ser un hombre, humanamente hablando, extraordinario. Va a romper todos los parámetros de lo que son las limitaciones del pensamiento humano. Se dice que el coeficiente mental de las personas es básicamente, usamos el 30%, capaz que él usa el 100%, no lo sé. Pero a lo que voy es que la humanidad va a darle culto a este hombre de manera voluntaria. Va a tener admiración. En Mateo capítulo 24, en este paralelo que hay de los anuncios del Señor Jesús con el Apocalipsis, Jesús anuncia su segunda venida en gloria en Mateo 23, 39, en el último versículo del capítulo 23 de Mateo. Jesús anuncia su segunda venida en gloria y a partir del capítulo 24, Jesús anuncia la destrucción del templo judío. Y frente a estos dos anuncios puntuales, tanto que Jesús dice, yo voy a volver de nuevo en gloria, y también cuando le dicen sus discípulos, mirá Jesús, el templo de hermoso que es, Jesús dice, este templo va a ser derribado. En el versículo 3 de Mateo 24, frente a estas declaraciones de Jesús, los discípulos hacen tres preguntas puntuales, que son Mateo 24, 3. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos. Y hay tres preguntas en una. ¿Cuándo serán estas cosas? ¿Qué cosas? La destrucción del templo y su segunda venida. ¿Cuándo serán estas cosas? La destrucción del templo. ¿Qué señal habrá de tu venida? ¿Sí? Porque Jesús dijo en el versículo 39 de Mateo 23 que va a venir. Y del fin de la era. Del fin o de los tiempos o de ese tiempo. Bueno. Y a partir de esa pregunta Jesús responde con hechos proféticos tempranos y futuros. Tempranos como la destrucción del templo en el año 70 después de Cristo y futuros como la gran tribulación apocalíptica. Entonces es un hecho, es un pasaje, es todo un capítulo que hay que ir desglosando de manera cuidadosa. Pero quiero tirar algunos parámetros para que usted cuando estudie lo tenga en cuenta. Fíjese que el versículo 15 de Mateo 24 habla puntualmente como un principio que va a desembocar en el desarrollo de estas cosas. Habla puntualmente de la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel. Dice puntualmente el que lee entienda. O sea que cuando este suceso se dé, dice todos los que están en Judea huyan a los montes. ¿Bien? Los que están en Judea huyan a los montes. Yo voy a leerlo. Mateo 24, 15. Por tanto, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, y el profeta Daniel habló de una abominación desoladora en dos ocasiones. En el capítulo 9, él habla de una abominación desoladora que tiene que ver más con Tito Vespasiano, que va a derribar el templo. Y luego también habla en el capítulo 11, versículo 31, de la abominación desoladora, haciendo referencia a Antíoco Epifanes, que fue el que profanó el templo 168 años antes de Jesús. Dice el versículo 16: entonces los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa, mas ay de las que están encinta y de las que críen en aquellos días, oren pues que la huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, la cual no ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Bueno, entonces vemos que hay acá como una punta de ovillo que dice, por tanto, el 15, cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora, entonces, ya es el principio de dolores, por decir de alguna manera. Bueno, ahora, vamos a decir que la abominación desoladora le precede a la gran tribulación anunciada por Jesús en Mateo 24. Ahora, varios eventos históricos encuadran dentro del título de abominación desoladora. Uno de ellos es, ya les dije, el acto de Antíoco Epifanes, básicamente el rey del imperio Seleucida, que en el año 168 a.C. profanó el templo, ¿sí? Sacrificó un chancho en el altar de sacrificios y puso una estatua de Zeus en el santuario. No en el lugar santísimo, sino en la primera parte del tabernáculo puso una estatua de Zeus. Y eso fue una profanación grande que luego desembocó en lo que fue la revuelta de Judas Macabeo, tomando el control y sacando de allí a los griegos o a los seléucidas. Sin embargo, en esta circunstancia el templo no fue derribado. La segunda, otro evento de profanación del templo, ocurrió en el año 63 a.C. ¿sí? En este caso es el general romano Pompeyo el Grande, sitió Jerusalén, tomó Jerusalén y él mismo, su ejército, en ese instante de la toma, mató a cerca de 20.000 judíos en un mismo día, los aniquiló. O sea que ahí ya vemos nosotros algo violento. Y en aquella ocasión Pompeyo tomó Jerusalén y entró, dice, en persona al lugar santísimo y salió de allí vivo. Obviamente esa profanación, esa figura fue algo que les hirió totalmente a los judíos. Ellos sabían que el único que podía entrar al lugar santísimo era el sumo sacerdote una vez al año y estando ungido por Dios únicamente. Cualquier otra persona que haga el intento de entrar moriría. Sin embargo, viene Pompeyo el Grande, entra libremente al lugar santísimo, sale de allí y dice, no hay nada acá, es un lugar oscuro. Seguramente estaba buscando un ídolo de oro para poder llevárselo y cosas así. Pero esa fue una imagen realmente dura para los judíos. Obviamente el arca ya no estaba allí. Estamos en los tiempos donde el arca había sido escondida por Dios. Entonces Pompeyo entró y salió como Pancho por su casa, como decimos. Y ese fue un acto de profanación. Pero tampoco se destruyó el templo en esa ocasión. Y la tercera es, quizás la más significativa en este contexto, es la de Tito Vespasiano en el año 70 a.C., donde también toma Jerusalén, mata muchísimos judíos. Judíos cristianos también murieron allí. Y destruye totalmente el templo, al punto tal que solamente queda de ese templo el muro de los lamentos, que hace honor, digamos, a su nombre, porque están lamentándose todos los judíos constantemente de lo que sucedió. Entonces, por un lado, Jesús en Mateo 24 anuncia la destrucción del templo. Él dice, de cierto digo que no quedará piedra sobre piedra hasta que esto suceda. Y cuando vean en el lugar santo la abominación desoladora de la que habló el profeta Daniel, entonces tomen los siguientes recaudos. Pero bueno, vamos a tratar de enlazar esto. Por un lado, Jesús anuncia la destrucción del templo en Mateo 24, que sucedió en el año 70. Pero nosotros vemos que después del año 70 no hubo una gran tribulación como la que no hubo desde el principio del mundo ni la habrá. Entonces tenemos como un hecho aislado. Por un lado está la destrucción del templo, pero por otro lado no vemos la gran tribulación que se esté llevando adelante, obviamente. No sucedió. Pero sí entonces vemos que hay como un anticipo, vale decir que la destrucción del templo en el año 70 es como un anticipo, un preludio de lo que va a pasar realmente. porque va a venir y ya no tomando obviamente como un tercer templo que va a existir, pero sí como habíamos dicho cuando estudiamos la segunda carta de Tesalonicenses, en segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, a modo de referencia nada más. Versículo 3 en adelante. Escribe Pablo, nadie les engañe de ninguna manera porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios haciéndose pasar por Dios. Hasta aquí el templo está en vigencia. Sí, año 52, el templo está. Pablo escribe por revelación divina que el anticristo se hará pasar por Dios, obviamente va a demandar adoración hacia él. Él se va a oponer a todo lo que es objeto de culto al Dios de las Escrituras y él se va a sentar en el templo. Y uno dice, bueno, Pablo, el templo ya no está, va a haber un tercer templo. Más allá de pensar si hay o no un tercer templo, sí vemos que hay en todo caso un punto geográfico. Vale decir que el ojo de esta tormenta va a empezar en Jerusalén. ¿Sí? Las cosas van a empezar allí. El anticristo cuando se manifieste va a empezar desde allí. Si fuere del Islam, de donde fuere, va a ser desde allí. Ahí va a ser, digamos, el principal foco donde va a empezar toda la gran tribulación. Y puntualmente Jesús le dice a sus discípulos, los que estén en Judea huyan. Y uno dice, bueno, lo que no estamos en Judea, ¿qué hacemos? Obviamente la tribulación se va a extender a todo el mundo. Si el cristianismo está en todo el mundo, la persecución del anticristo va a ser en todo el mundo. Pero hasta ahí, hermanos, también la iglesia tiene que estar de la mano con Dios. Muchos estarán predicando y Dios obviamente estará pastoreando a su iglesia. ¿Y cómo sucederá? ¿Cuándo será el arrebatamiento? Bueno, el mensaje a la iglesia en Filadelfia, Jesús le dice puntualmente a la iglesia que no van a sufrir. Sin embargo, a Esmirna le dicen unos cuantos van a morir. Entonces vemos que dentro del pueblo de Dios, Dios va a preparar a aquellos que van a sufrir martirio y otros que van a ser resguardados de una u otra manera. Dios va a cuidar a su iglesia. Una misma fe que va a actuar quizás en dos direcciones. Una llevándolos con una fe poderosa que los libra de la muerte física, pero otra vistiéndolos de poder para atravesar el valle de la muerte física. Pero bueno, volviendo hermanos a nuestro pasaje en cuestión, Juan vio las almas de los mártires bajo el altar. ¿Sí? ¿De qué altar? Bueno, puntualmente Apocalipsis 8, 3, 4 habla que hay un altar de incienso, donde también las oraciones de los santos, nuestras oraciones van allí al altar en los cielos. Estas personas fueron los mártires del Señor que murieron por causa de la palabra. Ellos van a ser los predicadores de los últimos tiempos. Ellos van a ser las voces activas o los activistas del pueblo cristiano. Van a denunciar todo el plan del anticristo. No se van a callar, van a exponer todas las artimañas de Satanás. Van a proclamar abiertamente el juicio de Dios contra los que practican el pecado y todas esas ideologías. Ellos van a estar activos en esto, serán las voces, las caras, van a ser odiados por el mundo de hecho los matará, van a ser perseguidos, pero ellos van a ser leales a Cristo, van a ser leales a la predicación, van a ser leales al llamado, van a ser leales a la comisión. Y a pesar de toda la hostilidad que van a sufrir y a padecer, van a ser fieles hasta el final y van a glorificar a Dios con sus muertes, con su martirio. Ellos están pidiendo algo. Ellos en el versículo 10 le están diciendo a Dios, Señor, ¿hasta cuándo no vengas nuestra alma? ¿Hasta cuándo, Señor Santo, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y este es el foco del quinto sello. El quinto sello es el clamor de venganza de las almas. De los mártires, lo llamemos así. Bien. Ellos murieron no por los juicios de Dios en la tierra, sino por los enemigos de Dios. por mano de Satanás, por mano de sus demonios. Pero estas almas están orando a Dios, están clamando a Dios. Es una petición de venganza, es una oración imprecatoria. No es como la oración de Esteban. Esteban fue mártir, ¿sí? Fue apedreado. Y Esteban dijo, Señor, no le tengas en cuenta este pecado. Y fue una oración en que glorifica a Dios y muestra el amor de Dios y la misericordia. Pero este es otro tipo de oración. Ellos están diciendo, Señor, venga nuestra sangre. Nosotros ya le hemos predicado, hemos hablado de la expiación de los pecados por medio de la sangre de tu Hijo, pero ellos pisotearon la sangre de tu Hijo. Ellos, Señor, no quieren saber nada contigo. Entonces, Señor, júzgalos, véngate tú. Claman a gran voz, y este gran voz significa que es un pedido fuerte, es un pedido de urgencia. Ahora, no es un reclamo, ellos no le están reclamando a Dios, ellos están preguntando, Señor, ¿cuándo va a suceder en tus tiempos esto, que vas a juzgar a todos en la tierra? Y hay una respuesta de parte de Dios en el versículo 11. Se le dieron vestiduras blancas y se les dijo que descansen todavía un poco de tiempo, hasta que se complete el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos como ellos. Entonces ellos son un grupo, pero tiene que sumarse el otro grupo. ¿Bien? Esas almas llegaron al cielo y Dios le dio vestiduras blancas, recompensa de gracia, vestiduras de santidad que simbolizan la justicia o la justificación de Dios, la santidad de Dios. Dios nos hace dignos de estar en el cielo con Él. Nos da el honor y el privilegio de estar en su reino. Entonces Dios escucha este clamor. El quinto sello entonces tiene como eje central el gran clamor de almas que están diciendo, Señor, véngate. Y Dios le dice, sí, yo he escuchado su clamor. Descansen un poco más. Ya va a pasar. Vístanse. Ustedes ya han completado su carrera. Ustedes ya han llegado al final, están acá. Ahora reciban de parte de Dios las vestiduras blancas. Reciban de parte de Dios la dignidad, la recompensa. Reciban de parte de Dios la santidad, la justificación. Ya están acá, ya están en el cielo. Falta un poco tiempo. Más hermanos y consiervos se van a unir a ustedes en el mismo trabajo de testificar hasta el final, en el mismo oficio de ser testigos de Cristo hasta el final de los tiempos. 3 años y medio será quizás el periodo más doloroso de esta gran tribulación. Puntualmente hablan de 42 meses o 1260 días, que son 3 años y medio proféticos. Si a razón de 360 días por año, esa es la cuenta que da de manera justa 3 años y medio, donde se desemboca la gran tribulación. En conclusión, todo esto que estamos viendo en Apocalipsis nos anticipa que va a haber, al menos ya con el quinto sello, una masacre sin precedente en la historia de la humanidad. Detrás de todos estos días de tanta hostilidad intensa y violenta, van a haber hombres fieles de Dios predicando el Evangelio. Muchos santos hombres de Dios sellarán su testimonio con sangre, anunciando que solamente Dios es digno de gloria y su Hijo Cristo, y por medio de Él la salvación. Serán leales hasta la muerte. Entonces hay algo que yo veo en el quinto sello, y es esa lealtad, esa fe valiente de parte de estos santos hombres de Dios que van a ir hasta el final. Y en cierto modo, hermanos, les tengo cierta envidia, ¿sí? Porque cuanto más quisiéramos nosotros en ese punto, hermanos, estar vestidos de esa capacidad y esa virtud de ir hasta el final. Y yo pregunto, hermanos, ¿estamos dispuestos a ir hasta el final? Bueno, no quiero que me conteste ahora, pero piénselo. Hay lealtad en este pasaje, dice, vemos que cosas peores vendrán. El Señor anunció durante su ministerio aquí en la tierra a modo de profecías. Él dijo que la tribulación va a ser muy intensa. No hubo otra tribulación así, ni en el principio, solamente en el final del mundo habrá. Pero Dios espera lealtad de su iglesia. Dios espera que su iglesia siga predicando. Dios espera que la iglesia sostenga la comisión que le fue encomendada. Testificar el evangelio, el nombre de Cristo, el testimonio de Dios. Y que trabajemos hasta el final. Consejos prácticos, que velemos en oración, que estemos en ayuno, en constante comunión con Dios, nuestro Padre, que seamos entendidos en los tiempos, que seamos sagaces, que no perdamos tiempo, que podamos distinguir solamente por la sabiduría y la gracia de Dios las cosas que se están haciendo y tejiendo. Tenemos que tener esa sagacidad, pedirle a Dios que nos dé virtud en esto. Y cierro con el versículo con el que empecé. Estudiar este libro nos lleva a recibir de parte de Dios una bienaventuranza. Bienaventurados los que leen, ¿sí?, las profecías de este libro. Dice puntualmente, el que lee y oye las palabras de esta profecía y guardan las cosas escritas en ellas, porque el tiempo está cerca. De alguna manera el Señor Jesús nos está diciendo, yo le estoy anticipando todo lo que va a suceder. Se los dejo escrito para la iglesia, dice el Señor. Léanlo y perseveren en esa palabra, guarden esa palabra. Bueno, hermanos, que el Señor nos dé entendimiento. El próximo domingo, si el Señor quiere, seguimos con el sexto sello. Vayan leyéndolo, y luego el séptimo, y luego las siete trompetas, y luego las siete copas, luego la caída de la Gran Babilonia. Tenemos mucho por delante. Paz del Señor, hermanos.